Está con nosotros hoy la secretaria general de la patronal vasca Confebasc, Nuria López de Guereñu. Egunon.
Egunon, Dani.
Y con la que está cayendo, ahora viene un puente.
Bueno, efectivamente, el debate sobre los puentes es un debate que se inició, creo recordar, bueno, es un debate antiguo, pero se reavivó de alguna manera el año pasado, por estar, digo, en enero con la toma de posesión del nuevo gobierno, y realmente no se ha tomado ninguna decisión en este sentido, ¿eh? Uh-huh. Bueno, queda el debate pendiente y veremos a ver si se van tomando decisiones, pero siempre hemos defendido que desde el punto de vista de la organización empresarial, estos días, tantos días que se arranca la empresa, se cierra, etcétera, no son lo mejor para la planificación de la actividad, y algo habría que hacer, pero bueno, hay que...
Se pincha dinero.
Bueno, no es lo más adecuado, sobre todo en el ámbito industrial y productivo, donde hay, bueno, grandes maquinarias, grandes elementos que no, para los que no es adecuado arranques y paradas, ¿no? Con lo cual, en general, pues no es lo más adecuado para la actividad. Esto es una realidad. Efectivamente, luego tenemos a quien desde el mundo más parte de servicios, hostelería, etcétera, pues reconoce pues que estos puentes pues le vienen bien. Por lo tanto, bueno, pues hay un poco de todo, ¿no? Pero yo creo que racionalizar de alguna manera los festivos es lo que sería bueno para todos.
Bueno, ayer Confebasc realizó un nuevo llamamiento al sector financiero para que se reactive el crédito. No ha mejorado nada la situación en cuanto a concesión de créditos.
No solo no ha mejorado, sino que consideramos que los últimos años ha ido claramente a peor. Si analizamos los datos, podemos ver que desde el segundo tercer trimestre de 2008 hasta este año 2012, prácticamente se han reducido el crédito que ha ido a la actividad privada en aproximadamente 8.000 millones de euros, de los cuales directamente achacable a la pérdida de PIB y, por tanto, a la crisis serían en torno a unos 2.300, con lo cual estamos ante una pérdida no achacable a la crisis de en torno a 5.600 millones de euros, que es lo que la economía real necesita para resistir. Y esto se está poniendo en manifiesto cada vez más, y si analizamos los datos tenemos claramente esa imagen, sobre todo en este último año, en la manera en la que muchas empresas tienen como razón principal, o bien de cierre, o bien el inicio de expedientes de regulación de empleo, en la falta de crédito, en la falta de líneas de financiación, líneas para circulante, etcétera.
Uh-huh. O sea que si esas empresas hubieran recibido financiación, hubieran recibido crédito, ¿no estarían cerradas?
Muchas de ellas hubieran salvado la situación, ¿eh? Esto es algo que los datos nos lo revelan así. De hecho, no solo lo dice Confebasc, sino incluso en alguna declaración pública que he leído al presidente de Cuchabank, decía el mismo presidente que el 60% de pymes están en riesgo precisamente por esa falta de financiación. Estamos hablando de resistir, de tener un circulante necesario. Por ejemplo, si uno ha logrado tener un buen mercado, ha conseguido un pedido y tiene que pasar a producir, necesita comprar el material. Si no tiene una línea de crédito que le permita asumir esa compra de material, ya no tiene pedido y, por tanto, pues deja de tener esa actividad. Esto se está dando.
Pero en la cabeza de quién cabe que alguien tenga un contrato firmado o por firmar y con ese aval ninguna entidad le preste.
Desgraciadamente estamos viendo que las entidades financieras, debido a todo este proceso de estructuración y de la reforma financiera, están, bueno, más centrados en su propia supervivencia debido a las duras medidas de provisionamientos y etcétera que se están estableciendo, que realmente a poner el crédito, a tener ese dinero al servicio de la economía real. Y entonces, bueno, pues esa enorme, no solo aversión al riesgo, sino esa, diría, conservadurismo, de saber, no saber claramente qué más medidas se les van a exigir a las entidades financieras de esa gran estructuración, la que hace que esté el grifo totalmente cerrado. De hecho, si analizamos los datos, podemos observar que en el último año ha aumentado, en los últimos años ha aumentado hasta un 17%, perdón, se ha reducido en un 17% el crédito que el sistema bancario español ha dado a la economía real, y sin embargo ha aumentado en un 16% el que se le ha dado a la administración pública. Y sin embargo, pues no, como vemos, ha habido un trasvase de esos créditos, pero no está llegando a la economía real, y eso es enormemente grave.
¿Podría mejorar esto ahora que el rescate ya se ha concretado, el rescate de la banca, aparte de la banca?
Bueno, desgraciadamente, por las opiniones y los datos que tenemos, no parece que a corto plazo esto vaya a permitir que lo que es tan necesario como que haya liquidez en el mercado tenga salida, como digo, a corto plazo, con lo cual es necesario que se adopten otras medidas extraordinarias de choque, necesarias y de urgencia, para dotar esa liquidez que no lo va a dar a este corto plazo. Ya veremos en adelante el propio sistema financiero.
La nuestra, Cuchabank, tiene unos indicadores positivos, está en buena posición, tiene cierta estabilidad política. Cuchabank se salva de esta, digamos, raquítica concesión de créditos.
Bueno, como he dicho, es una situación que es común a las entidades financieras porque lo que es toda la estructuración que se está dando y la reforma financiera está estableciendo unas condiciones muy duras a todas ellas, en el sentido de que cuáles son los fondos que se les exige, qué provisionamiento tienen que hacer de cualquiera de las partidas, etcétera, ¿no? Y en este sentido, pues ese cerrar el grifo también tiene que ver con esa reforma, se afecta, yo diría, que prácticamente al conjunto de las entidades financieras. Lo que tendría que ser adecuado es la manera en la que las entidades efectivamente más solventes y que han demostrado una forma de gestión más adecuada, pues bueno, tengan capacidad de sobrellevar estas graves restricciones de manera diferente, y ya veremos en los siguientes pasos que se vayan a dar en esta reestructuración financiera si se valora de alguna manera la buena gestión realizada y se empieza de alguna manera a abrir ese crédito. Pero ahora, a corto plazo, desde luego, no esperamos que se pueda dar, y aunque pedimos ese esfuerzo, seguimos pidiendo ese esfuerzo, la verdad es que la situación está siendo muy crítica.
Los sindicatos vascos, fundamentalmente, la dicen que todo esto se cambia con la movilización.
Bueno, supongo que es la actitud que lleva manteniendo ELA desde ya no sé cuántos años, ¿no? Cuando las cosas cambian y ellos se mantienen en la misma tesis de confrontación, pues bueno, esa es la única lectura que yo puedo hacer. Aquí las cosas se cambian. Yo entiendo que la movilización es importante porque muchas personas cada vez más están viviendo una crisis que ya no es económica solo, sino que estamos viendo que tiene mucho de crisis social, y por tanto hay un descontento que es importante además que se canalice y que se salga, y además con toda legitimidad. Pero además luego hay que hacer y aportar y trabajar y esforzarse para, además de plantear las reivindicaciones, el descontento, tratar de trabajar todos en la dirección de salir de esta crisis. Y solo con movilizaciones, desde luego, pues no se va a poder salir.
Ya. A partir del año que viene, ¿van a mejorar las cosas? ¿Hay brotes verdes en el horizonte?
A mí se me hace difícil en estos momentos, con el nivel de deterioro que estamos teniendo, y me refiero a la economía vasca y al sistema productivo vasco, las dificultades que está viviendo. Creo que estamos más pensando casi en la supervivencia a corto. Por eso el propio presidente Confebask hizo ayer ese llamamiento de urgencia casi, ¿no? A las entidades financieras de que contribuyeran a que la actividad económica real, la economía real, tuviera crédito, porque este momento realmente estamos viviendo un momento tan complicado. Al mismo tiempo que esas medidas de choque, que son necesarias, medidas de reactivación, tenemos que seguir, y lo estamos haciendo, trabajando con temas como ampliar la internacionalización, la innovación, etcétera, ¿no? Y esto sí que nos irá ayudando, ¿no?, a ir posicionándonos mejor en otros mercados. Y en ese momento, siendo la gravedad la que es y el grado de deterioro que estamos teniendo en este último año 2012, bueno, hacer previsiones casi al año 2013, pues creo que evitamos. Prefiero no hacerlo, y quiero mantener un poco ese llamamiento al carácter de urgencia que tiene atender a las necesidades, especialmente financieras, de la economía real de nuestras empresas, que son, por otro lado, nuestra fortaleza y la palanca con la que contamos en este país como una de las fortalezas para poder salir mejor o con mayor garantía de esta crisis.
¿Qué puede hacer el gobierno vasco para ayudar a la economía, el nuevo gobierno?
Bueno, yo creo que además de esta cuestión que mencioné, y no voy a insistir en torno a la financiación y medidas específicas de urgencia y de choque para dotar de liquidez, como ya se hizo por otra parte en el año 2008, cuando con la caída de Lehman Brothers se cerraron todas las líneas de crédito y el gobierno vasco en aquel momento puso sobre la mesa la liquidez que el sistema bancario financiero no podía poner. En este momento también sería necesaria una medida de ese tipo. Pero además de eso, yo creo que lo que desde Confebas le pedimos a nuevo Lehendakari, el nuevo gobierno, es que de alguna manera se esfuercen en lograr consensos, aunque sea de mínimos, pero consensos en todo caso, no solo entre agentes políticos, que también en el ámbito más relativo al Parlamento, sino también con agentes económicos y agentes sociales, para que podamos entre todos empezar a remar en la misma dirección y en lo que es urgente, y creo que en eso tenemos que estar todos de acuerdo, que es en la salida de la crisis. Y tejer grandes acuerdos en ese sentido es algo que creo que es necesario, en lo que le pediríamos que realmente se esforzara. A Confebas le tendrá dispuesto a hacer aportaciones, a aportar aquellas cuestiones en que considere que puedan servir para apoyar al tejido productivo, donde por otra parte pues está la base del poder seguir creando riqueza y poder salir de la crisis.
¿Les ha llamado Íñigo Urkullu?
Bueno, nosotros, como se ha dado en otras ocasiones, pues nos ponemos en contacto con el nuevo Lehendakari una vez sea designado y solicitaremos, pues como no puede ser de otra manera, una cita para trasladarle todas nuestras inquietudes, impresiones y sobre todo aportaciones, porque venimos trabajando, ya hicimos públicas algunas aportaciones en junio, que muchas de ellas siguen estando en vigor. Como fue la de crear un fondo extraordinario para abordar precisamente todas estas medidas de reactivación necesarias para abordar esa liquidez que requieren las empresas. Y hemos venido trabajando para desarrollar más propuestas que le haremos al próximo gobierno y siempre en clave de reactivación, de crecer y de seguir aportando, sobre todo de creación de empleo, ¿no? Pero siempre desde la actividad económica, de la actividad industrial, que hay que reforzar.
La fiscalidad, la dirección que está tomando la fiscalidad, por ejemplo, en Guipúzcoa, ¿es compatible con la generación de empleo, con el estímulo al empleo, a los empresarios?
Bueno, yo creo que hay una cuestión que siempre ponemos de manifiesto desde Confebas, y es que hay que distinguir entre la fiscalía de la empresa y la fiscalía de las personas, por ejemplo, la del empresario, que es una persona y que tendrá que contribuir en la medida de sus propias sus propios patrimonios, etcétera, ¿no? El mezclar estas cuestiones puede empezar a ser muy peligroso. De hecho, el gravar el patrimonio empresarial, que es en lo que se está cayendo en Guipúzcoa, supone graves, serios problemas para las empresas familiares, que por cierto son la inmensa mayoría de las pequeñas y medianas que tenemos en la comunidad y también en Guipúzcoa, porque grava de manera muy perjudicial las sucesiones. Y en unos momentos en los que en muchos casos hay que garantizar la continuidad de las empresas, esa sucesión se ve muy gravada y muy dificultada por esas medidas que se están adoptando en relación al patrimonio empresarial.
O sea, que no invita a la activación económica.
No, dificulta la continuidad de las empresas. A medida que dificulta la continuidad de las empresas porque dificulta la sucesión de las empresas familiares, pues no es contribuir al mantenimiento del tejido empresarial. A partir de ahí, pues las consecuencias que tiene en relación al empleo, lógicamente.
¿Se marcharán empresas de Guipúzcoa?
Lo que está ocurriendo es que se están cerrando en general, motivo de la crisis, muchas empresas. Y eso creo que es algo que se tiene que poner muy de manifiesto. Como consecuencia de lo cual, lógicamente, la consecuencia inmediata es el aumento de las cifras del desempleo. Se han cerrado en lo que va de crisis en torno a unas 6.000 empresas y en el último año vamos cerrando ya en torno a 2.000. Si analizamos las cifras, y yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, vemos que hemos perdido buena parte de lo que se ha ganado en el último ciclo de crecimiento. Por ejemplo, si analizamos los niveles de PIB industrial, hemos retrocedido 9 años. Estamos en niveles de PIB industrial del año 2003. Si vemos el número de empresas inscritas en la Seguridad Social, hemos retrocedido 10 años. Y eso quiere decir pues, que tenemos menos músculo industrial, menos músculo empresarial y, como consecuencia de ello, tenemos los datos, desgraciadamente, del desempleo y de aumento en este año.
Pero eso se acentúa en Guipúzcoa, ¿o no especialmente?
Bueno, la verdad es que es un país pequeño, ¿no? Y en la medida en la que las dificultades fiscales puedan realmente establecer situaciones pues más acordes con el desarrollo de actividad empresarial en territorios que están a muy pocos kilómetros, pues bueno, pues esto podría ocasionar situaciones que yo creo que no son deseables, en especial para los guipuzcoanos.
¿Por qué aumenta más aquí el paro que en España ahora mismo?
Pues yo creo que eso tiene que ver con una cuestión que veníamos trasladando desde Confebas desde hace mucho tiempo. Tenemos un sector productivo con un nivel de personas más cualificadas que en los últimos años ha sido capaz de aguantar la reducción de actividad, también porque tenía mercados internacionales, etcétera, y ha venido aguantando mucho mejor que el resto del Estado por tener un modelo económico mucho más sólido basado en la economía real. Esto ha hecho que en los últimos años pues no haya habido esa destrucción de empleo tan importante que ha habido en el resto del Estado, y todavía las cifras del desempleo son, bueno, no voy a decir mucho mejores, sino menos peores, ¿no? Porque ya son bastante malas, ¿no? Lo que ocurre es que la crisis está siendo la más larga, la más dura y la más profunda de las que hemos vivido, y al final pues la resistencia de las empresas, que llevan años perdiendo, pues está llegando a su fin. De ahí esa urgencia en el llamamiento que hacíamos de que hace falta, para empezar, una liquidez que permita resistir en estos momentos tan críticos y que se evite ese grave deterioro que se ha producido en cierre de empresas y, como consecuencia de ello, también el dato que mencionas, que es la destrucción de empleo y aumento del desempleo.
Todavía no podemos decir, por tanto, que el ciclo de destrucción de empleo haya llegado a su fin.
En la medida en la que no estemos creciendo, en la medida que no estemos en momento de reactivación, y para ello hace falta medidas que no se están adoptando, pues no hay ese punto de inflexión. Con lo cual, bueno, pues esto también lo venimos diciendo, solo con medidas de austeridad, sin medidas de crecimiento, sin medidas de activación, no vamos a poder invertir esta tendencia al decrecimiento que estamos teniendo.
¿Y el hecho de que el gobierno vasco vaya a otorgar o mantenga la paga de Navidad le hará bien a la economía o le hará mal a largo plazo?
Desconozco exactamente los términos en los que se van a tomar esas decisiones, la cuantía exacta y el efecto que esa cuantía tenga en concreto en las cuentas públicas y en relación a las personas que iban no lo sé ya, a percibir esas pagas, pues lógicamente tiene un efecto importante. El efecto sobre la economía, pues bueno, ahí están los datos que dan los comerciantes, yo desconozco el grado de realmente esa eficacia. Lo que está claro es que, bueno, pues menos dinero en el mercado, se mueve menos actividad. Ahora, si la paga extra pueda suponer realmente cambios en el PIB, bueno, pues eso realmente no tengo datos para responder con rigor.
Más dinero en el mercado. Va a haber algo más también gracias a la amnistía fiscal. ¿Parte de ese dinero puede ir dedicado a la inversión y a la generación de riqueza?
Bueno, lo primero es que ese tipo de medida que se adoptó por nuestra parte, pues es una medida, bueno, pues que es discriminatoria y desde luego no justa con la cantidad de personas, millones de personas que viviendo situación dramática, en muchos casos siguen haciendo frente a sus responsabilidades fiscales. Por lo tanto, la medida en sí misma, bueno, pues no parece muy, especialmente en los tiempos que estamos viviendo, muy adecuada, entendiendo que esa necesidad de recaudación que tiene el gobierno del Estado, pues les ha hecho, supongo, recurrir a medidas que probablemente no hubieran planteado en otra situación, ¿no? Pero visto el resultado de esa recaudación, además vemos que en absoluto ha cumplido las expectativas de quienes establecieron esa medida e impulsaron esa medida. Y en relación a si ese dinero se va a dedicar a la reactivación, pues cuando menos, si así lo fuera, podríamos hasta de alguna manera entender la adopción de esa decisión. Desgraciadamente vemos que tenemos un gobierno que está, su principal política económica es la de controlar los datos macroeconómicos, especialmente la del déficit, y en torno a ellos están tomando todas las decisiones y no vemos que haya medidas de reactivación ni que se estén impulsando instrumentos como, por ejemplo, el ICES, que ayuda a la internacionalización, o el CDT, que ayuda a la innovación. Con lo cual, pues lo que más nos preocupa es realmente si existe realmente un modelo de crecimiento más allá del control del déficit, que siendo necesario no puede ser la única de las políticas económicas.
Dice Rajoy que una vez que se controle el déficit, lo demás vendrá en cadena.
Bueno, la preocupación es cuándo se acabará de controlar ese déficit, porque mientras tanto estamos perdiendo, como ya he comentado en datos, una parte muy importante y cada vez mayor de la economía real. Y sin economía real no hay ningún otro tipo de economía. Con lo cual, o cuidamos más y impulsamos la economía real, o cuando se controla el déficit, si es que llega a controlar, porque esto es un círculo en el que cuanto más se deteriora la situación, más complicado resulta controlar el déficit y, por tanto, es un círculo, pues realmente no contaremos con un tejido de economía real.
¿Conoce usted a Díaz Ferrán?
Personalmente no le conozco.
¿Qué opinión tiene de él?
Bueno, lo primero que tengo que decir es que estoy segura, estoy convencida además de que el colectivo empresarial que represento, el colectivo empresarial vasco, no se identifica en absoluto ni con las actitudes ni con las actuaciones que se le imputan al que fue presidente de la COE. El colectivo empresarial vasco al que represento es un colectivo que se caracteriza por otros valores, afortunadamente, valores que tienen mucho que ver con la honradez, con el trabajo bien hecho, el gusto por el trabajo bien hecho, por el esfuerzo que ha llevado a esta comunidad autónoma a contar con una economía real, con un sistema productivo sólido, mucho más sólido que el resto, que otras economías que vemos en nuestro entorno, y que nos está ayudando a aguantar mejor la crisis. En el caso de estas acusaciones tan graves y en el caso de que estas se confirmaran, desde luego por parte de Confebas, no puede ser de otra manera, pues pediríamos la aplicación con todo rigor de la justicia, porque son actuaciones, imputaciones hasta el momento muy, muy graves.
En su día, cuando Miguel Lazpiro era presidente de Confebas, que empezaron a surgir este tipo de informaciones, nos dijo en una entrevista que Díaz Ferrán había sido un buen presidente interno de la COE. ¿Se equivocó entonces Lazpiro?
Bueno, quizá la manera en la que actuó en el seno de la organización y las mismas palabras del que fue presidente de Confebas, de Miguel Aspiur, hablan de cómo gestionó de alguna manera las cuestiones internas de COE, pues no tenían que ver con la manera en la que estaba realmente
mejor,
supuestamente
estuvo mejor en la COE que en su actividad
privada. Yo desconozco porque no coincidí en su actividad. Yo de hecho me crucé de alguna manera. Yo entré en Confebas en enero y no tuve ocasión personalmente de valorar, pero entiendo que Miguel Aspiur estaba mencionando precisamente a la manera en la que lograba gestionar internamente una organización que, por ser tan plural y con tantos tipos de sectores de organizaciones territoriales en sí mismo, pues no es sencillo, ¿no? Y bueno, yo a él he escuchado muchas veces que a nivel interno hizo una buena labor. Desgraciadamente, por lo que hemos oído, por las acusaciones que se han hecho de esta persona, pues desde el punto de vista de cómo ha ido llevando sus actividades más privadas, su actividad económica, parece que no, desde luego, no utilizo los mismos criterios.
Pues Nuria López de Guereño, secretaria general de Confebas, le agradezco que haya estado aquí esta mañana.
Gracias a vosotros.